Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de evitar la exotización, como diría Eric, de los casos con los que trabajamos. Miren, yo soy doctor en ciencias antropológicas. Hice una estancia de investigación postdoctoral en en el famoso Instituto de Histéricas de la Universidad Veracruzana, ahí en Jalapa. Bueno, como muchos de nosotros, yo inicié pensando en hacer una cosa y terminé haciendo otra. Y creo que parte de ello tenía que ver, por un lado, mi afición ya como hobby, pero también con un intento serio de sistematizar y de analizar información alrededor del fenómeno del narcotráfico en el país. Y por otro lado, la necesidad de entender parte de la escalada de violencia en el estado de Veracruz. Entonces, lo que yo vengo a presentarles a ustedes forma parte de una investigación más amplia que tiene que ver sobre los estudios de la masculinidad en su relación con el narcotráfico. Yo soy un investigador que desde la licenciatura se ha acercado al tema de las masculinidades, pero lo hacía desde una perspectiva de migración. Entonces, digamos que hasta que logré obtener el doctorado, he realizado investigación con varones. Les estoy hablando ya desde el muy lejano, ¿qué será? Como 2002, 2004, que saqué la primera tesis, después de ahí lo del doctorado en el 2010. Ahora soy doctorante por la Autónoma de Madrid también, con una investigación sobre varones dominicanos que venden droga en el centro de la Ciudad de Madrid. Y después, pues, esta investigación del Grupo Operativo Pinocho, así se llaman ellos, que son los halcones subcontratados por el Cártel del Golfo en la ciudad de El Mante, Tamaulipas. Y bueno, quiero hacer un par de precisiones también. El Mante es una ciudad que se encuentra muy cerca de Tampico, en una zona conocida como la Huasteca, que incluye los estados de Tamaulipas y Veracruz. Y es una zona muy interesante porque es una zona donde transita no solamente una gran cantidad de drogas, sino también inmigrantes y mercancía que viene de Estados Unidos o que se va hacia la muy importante zona económica de Nuevo León y Coahuila y el norte de Tamaulipas. Entonces, digamos que la zona de Tampico, El Mante y ciudades alrededor es una zona que tiene una importancia estratégica también para los grupos de la delincuencia organizada. Ahora, otra precisión más. Yo estuve haciendo trabajo de campo con estos halcones. Yo no tenía intención de subir más en la escala y decir, ah, sí, yo les vengo a presentar una entrevista con un sicario. No, porque primero que nada, pues tenía que ver mi seguridad. Entonces, yo avancé hasta donde pude, pero a partir de ahí lo que quiero presentarles son algunas reflexiones acerca de cómo es la condición masculina de estos individuos, pero también de una cierta tendencia social a minimizar y a tratar de manera diferente lo masculino a partir de un concepto que se llama desechabilidad. Entonces, lo que yo vengo a presentarles es la idea de la desechabilidad masculina aunada con una teoría que en antropología ha sido muy recurrida y muy estudiada, que es la teoría del sacrificio. Entonces, lo que yo vengo a presentarles a ustedes tiene que ver con esto. Pues la siguiente, por favor. Cuando el grupo operativo Pinocho, un grupo de halcones que trabajan para el Cártel del Golfo en Tamaulipas se activa, quiere decir que sus miembros buscan localizar y señalar a los contras o a las autoridades, como la Policía Municipal, la Policía Municipal del Mante o de Tampico, el Ejército y sobre todo la Marina, que es la parte de las fuerzas federales que están trabajando en la región. Su trabajo, el trabajo de estos halcones es identificarlos, ubicarlos y señalarlos para que otros agentes de la agrupación se hagan cargo. No sé si ustedes conocen algunas aplicaciones para señalar determinados puntos en el mapa. Entonces, los halcones lo que hacen es activar la app y activar una señalización ahí y después mandarla, ¿no?, a los jefes. También marcan camionetas, marcan camiones, incluso camiones de pasajeros. Sin embargo, aunque su trabajo consiste en seguridad y vigilancia, los halcones son la parte más vulnerable de estas organizaciones. constituyen la mayoría de las bajas en los enfrentamientos, ejecuciones y levantones y aparecen en las cifras dadas, perdón, y en las cifras dadas por las autoridades y en los medios de comunicación. Si ustedes revisan, por ejemplo, páginas como sicario.com, algunas páginas famosas como el blog del narco, estas cosas, o páginas que tienen ya un trabajo un poco más serio como Valor por Tamaulipas, se van a dar cuenta que muchos de los individuos que aparecen ahí ejecutados generalmente pertenecen a este estrato más bajo de las organizaciones criminales como son los halcones. Esto se debe a que trabajan subcontratados para los cárteles y no tienen los beneficios de protección que estos grupos tienen para sus miembros. Es decir, los halcones se subcontratan, llegan, por ejemplo, un procedimiento estándar es que de repente la voz popular te dice, oye, ¿sabes qué? Alguien está contratando para halconearte, ¿quieres meter? Eso ocurre mucho, por ejemplo, en el Colegio de Bachilleres de Mante, donde los muchachos se animan a entrar a trabajar al grupo operativo Pinocho, que es un acrónimo de uno de los grupos del Cártel del Golfo que actúa en la región, que es el Grupo Operativo Pantera. Un halcón puede estar ganando, y eso depende de su jerarquía, hasta 4,000 pesos al mes según su puesto. Puede ser un pucheador o puede ser un guachacolero. El primero, el pucheador, está armado y el segundo es un vigilante, el guachacolero, ¿no? De guachar. El Grupo Operativo Pinocho estaba compuesto en el momento de esta investigación, hace un par de años, de 26 varones entre los 16 y los 22 años, dirigidos por alguien que se hacía llamar Mando 5, un contacto local con el Cártel del Golfo. En febrero de este año, apenas en febrero, hice un recuento y de los 26 varones que yo conocí, 7 están en el penal de Tuporto Ostión de Coatzacoalcos, 4 han sido asesinados en enfrentamientos con la Marina, o supuestos enfrentamientos con la Marina, 6 por los contras, gente del propio Cártel del Golfo, de un grupo que se llama Los Fresas, 1 levantado desde el 2015, del que no se sabe nada, y de los 8 restantes, 2 ya hicieron la diestra, es el entrenamiento básico para formar parte del Cártel del Golfo, y los demás continúan trabajando en el halconeo. Sitúo estas cifras dentro de un marco mayor. Z reportó para el sexenio, el periódico Z, reportó para el sexenio de Felipe Calderón 83,191 ejecuciones y en lo que va del gobierno de Peña Nieto 57,410 en 32 meses. Si la tendencia, como lo acaba de publicar La Jornada a principios de mes, es de 1,794 homicidios al mes, terminaremos el sexenio con más de 130,000 asesinatos. Estas cifras muestran el tamaño de la tragedia nacional que es la guerra contra el narcotráfico. De los 140,000 asesinatos que se cuentan del sexenio anterior y lo que va de este, el porcentaje estimado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo, ACE, que es una organización de abogados que trabajan en Centroamérica, el porcentaje estimado por el CIDAC del género de las víctimas es de un 89% de varones. 124,000 hombres, 124,000 asesinados en 9 años. Estos hombres no han tenido un sitio específico en la narrativa social, han sido obviados de los temas de justicia en este país. Bueno, la que sigue, por favor. Ok. Los principales referentes de la economía política señalan la importancia de los vínculos establecidos entre actores, cuyo principal motivo es la producción, es decir, la forma en la que se produce desde una mirada política y desde una mirada cultural. ¿De qué manera se forman o de qué manera se relacionan los individuos para producir? De eso trata la economía política. ¿Bajo qué premisas se organiza la producción? Gail Rubin se acercó a la economía política para explicar la condición subordinada de las mujeres a partir de la relación entre el capital y el uso de las mujeres para obtener plusvalía desde el parentesco y las relaciones de género. Dicho en palabras coloquiales, lo que dice Gail Rubin es, los grupos cuando se encuentran circulan entre sí mujeres porque se supone que las mujeres tienen un valor especial para los grupos porque de ellas depende la reproducción como tal de los grupos, ¿no? Entonces son ellas las que se intercambian. Según Rubin, se intercambian mujeres porque ellas no tienen capacidad como grupo de oponerse al intercambio entre sociedades. Bueno, una manera distinta de enfocar este planteamiento es que es muy posible que se intercambiaran mujeres porque los hombres en sí somos descartables. La propuesta de Rubin, sin embargo, no explica aquellos procesos en que la sociedad en su conjunto explota las características del género en hombres y mujeres. lo que se supone entender los mecanismos a través de los cuales socialmente se obtiene valor de nuestras actitudes, valores como hombres y como mujeres. Es una pregunta que se puede plantear de la siguiente manera: ¿quién se beneficia de nuestra hombría? Mi propuesta es que la economía política de la masculinidad analiza cómo la sociedad se beneficia de estructurantes de la masculinidad como la virilidad, la hombría y el honor. Algo más concreto es a través, por ejemplo, de la disposición de muchos hombres al trabajo duro, al riesgo, al heroísmo, a la producción de la masculinidad a través de expresiones artísticas o deportivas, en la construcción de ciencia y tecnología. También hay otras expresiones que pueden ser consideradas no muy positivas, como el nacionalismo, el militarismo y, por supuesto, la mafia. ¿Cómo funciona la economía política del género con los halcones del grupo operativo Pinocho? Pues explotando su hombría. Los jóvenes varones siguen la tendencia local de que un jale en la mafia, o la perra, o la maña, como le dicen allá, es una forma de evadir la pobreza y la falta de perspectivas en su desarrollo. Esta actitud es fomentada por los varones, pero también por las mujeres, porque la mafia es una actividad cultural al mismo tiempo que una economía en la localidad. De entre las formas de ser un hombre respetable está la de pertenecer o de conocer a alguien en la mafia. Por ello, hombres y mujeres obtienen beneficios al participar de la perra o la maña. Para los halcones, ellos invierten su hombría, el conjunto de atributos que dan sustento a su valor como hombres, ¿no? Guillermo Núñez Noriega dice que es una ficción cultural que es necesaria para desempeñar estas labores: la vigilancia, el apoyo y seguridad. La hombría construye esa particular masculinidad de los halcones en el GOP y al mismo tiempo también forma parte de la identidad de las mujeres que trabajan para la maña. Ahí está la historia de la famosa Rosita que hizo la diestra embarazada y de todos modos la terminó. Gracias. Una manera de enfocar este fenómeno es a través de cómo lo ven las madres de estos jóvenes. Tuve acceso a algunas de ellas para preguntarles cómo veían las actividades de sus hijos y la mayoría me comentaban que veían difícil que sus hijos varones consiguieran trabajo o que se fueran para Estados Unidos porque se necesita mucho dinero. Ellas justifican diciendo que sus hijos eran malas cabezas y que aunque estudiaran o no, era mejor trabajar para ese señor. Mando cinco. Era mejor porque les enseñaba a ser hombrecitos, lo que significaba en la práctica disciplina y orden. Además, muchas de estas mujeres obtenían parte de los pagos de sus hijos. La diferencia entre recibir o no 4,000 pesos en un hogar que está depauperado es muy importante, ¿no? Otra manera de ver cómo se beneficia la sociedad de Mante con el trabajo de los halcones es que estos jóvenes protegen a la comunidad arriesgando sus vidas. Muchos de ellos argumentaban que su trabajo consiste en mantener segura su comunidad de secuestros, levantones y tiroteos. Al decirles que no me parecía que fuera tan real, me argumentaban que mientras ellos se partían la madre, su familia estaba segura de los contras o de los popeyes de la marina, especialmente las mujeres. Una manera más es que las parejas de estos jóvenes, la mayoría tienen parejas estables, algunos tienen hijos, los incitan a continuar con el trabajo que tienen. Se muestran orgullosas y demandantes, forman parte de un sistema de legitimación y prestigio frente a otras personas que no se dedican a trabajar con la mafia, pero cuyos códigos son conocidos por la mayoría de la gente. Estos códigos hablan de pertenecer a la mafia como algo bueno para la masculinidad, como algo que les permite realizarse como proveedores, valientes, leales y con honor, además de verse atractivos para las mujeres. En la mafia se promueven casi siempre valores heterosexuales, ¿no? Aunque por ahí está este famoso sicario michoacano, ¿no? Bueno,
bellísimo.
Y los halcones… Bueno, para estos jóvenes ser halcones pasa por una doble condición. Son obligados de muchas maneras a pertenecer, pero al mismo tiempo lo ven como una oportunidad para devolver a la sociedad la violencia que han sufrido. Saben que ser halcones es una actividad de mucho riesgo, que pueden incluso morir. Entienden, muchas veces de manera fría y calculada, que es un trabajo que los puede llevar a diferentes lugares siempre y cuando potencien determinadas habilidades como el valor, la astucia, el aprendizaje de los militares que los capacitan, el manejo en equipos de comunicación, militares, de narcóticos, y basan este aprendizaje en su hombría y en otras capacidades consideradas masculinas. Obtienen un salario y también prestigio, legitimidad frente a su círculo más inmediato, con sus familias y hasta en las redes sociales, espacios importantes para muchos de ellos. La que sigue, por favor. Bueno, esta economía política de la masculinidad refleja el uso que se les da a los hombres, aunque ellos no quieran, y que permite que determinados mecanismos sociales ocurran, entre ellos el del sacrificio. Es muy posible que los varones en estas condiciones sean más sacrificables. Existe una lógica social interna en la que el grupo busca su supervivencia permitiendo que otros sean sacrificados. Dentro de la teoría antropológica del sacrificio, hay autores como Johannes Neurath o George Dumézil, muestran cómo el sacrificio de unos individuos o de un grupo en particular permite concentrar en ellos dinámicas sociales como la violencia, la ruptura, los nacionalismos y la apertura a nuevas políticas sin que la sociedad en general sufra. En el sur de Tamaulipas, el sacrificio es visto como algo habitual, construido desde lo social y legitimado por el Estado a partir de las políticas de criminalización, donde cualquier varón joven es sospechoso de pertenecer a la maña, pero aquellos que son subcontratados por el crimen organizado lo experimentan de manera más cruda. Cuando mueren, son vistos con indiferencia o hasta cierto alivio de que murió porque se lo tenía merecido, o no pasa nada con las averiguaciones del Poder Judicial porque son reducidos a lo que eran en el momento de su muerte y no existe una consideración hacia su vida pasada, como podría hacerlo la legislación en el caso de un feminicidio. La crisis en la región compromete a su sociedad y esta reacciona condenando a determinados individuos al sacrificio, entre ellos a los indigentes, a los criminales, porque el sacrificio le permite al grupo sobrevivir y obtener privilegios. Las sociedades sacrifican para no desaparecer. En México existen grupos que son sacrificados. Se les estigmatiza, se les adjudican determinadas características, se les culpa y se provocan sentimientos en la sociedad de rechazo, ira, conmiseración, lástima, indiferencia, hasta que son convertidos en el objetivo del sacrificio. Después del sacrificio existe la necesidad de valorar la existencia conservada y las sociedades se dedican entonces a organizar resistencias, movimientos y discursos para evitar que esto se repita, pero esto solo transfiere el objetivo de sacrificio a otro grupo. En ese sentido, bajo el marco general de la guerra contra el narco, el sacrificio de aquellos considerados los propios otorga un balance que es apreciado por la sociedad respetable. Quienes son sacrificados, como estos jóvenes halcones, no generan un interés ni siquiera en cuanto a las políticas de derechos humanos. Que sean varones en su gran mayoría lo explica el mecanismo de desechabilidad masculina. Ali Mehrazpan es un periodista iraní que busca llamar la atención sobre el sufrimiento masculino en los niños varones del país con más ONGs del mundo, que es Afganistán. Hay alrededor de 1,000 ONGs trabajando en Afganistán. Pero todas estas organizaciones, 1,000 ONGs, están dedicadas al cuidado de niñas y mujeres y dejan a su suerte a niños sobreexplotados, refugiados o secuestrados para ser usados como soldados. Mehrazpan utiliza el término de desechabilidad masculina para referirse a la reacción social frente a estos problemas. El problema, dice, es la forma que las sociedades manejan el sufrimiento y la muerte de sus varones, casi siempre con indiferencia o con la impresión de que se ha hecho justicia con la muerte de quienes se consideran nocivos, ya sea por sus ocupaciones o porque han sido señalados como parias. En mi opinión, la desechabilidad masculina es un fenómeno en que los varones son considerados sujetos con un valor de uso tan bajo que pueden ser sacrificables. Es decir, los varones están valorados de tal manera que pueden vivir vidas de sufrimiento o morir y esto no modificará el comportamiento social para impedirlo. La desechabilidad masculina está centrada en el género, es la condición de ser varones lo que crea la desechabilidad. Hay gente que, como Achille Mbembe o Giorgio Agamben, que piensan las necropolíticas como genocidio o como el sujeto sacrificable respectivamente. Lo que yo intento mostrarles es que la condición masculina de los sujetos también los vuelve desechables. Es obvio que la desechabilidad masculina no afecta a todos los varones. Se trata, como en el caso que yo les presento, de la suma de condiciones que vulneran a los hombres de tal manera que sus sociedades se vuelven indiferentes, se vuelven irascibles o promueven necropolíticas contra ellos. Con los halcones del GOP, la desechabilidad masculina puede observarse desde tres puntos. Desde las políticas de seguridad del Estado, que lejos de garantizar condiciones de vida y desarrollo aceptables, realiza campañas militares cuyas primeras víctimas son este tipo de jóvenes, quienes mueren, son encarcelados o empujados a profesionalizarse en el uso de la violencia. Por otro lado, puede observarse que los medios de comunicación usan la guerra contra el narco como un marco para abusar de la nota roja, indiferentes al sufrimiento y a la muerte. Los medios muestran a los varones presos o ejecutados. No hay un debate alrededor de este fenómeno, solamente se menciona como la nota del día. Por ejemplo, la nota de la ejecución de 15 policías, gracias, de 15 policías de la Fuerza Única el 6 de abril del 2015 en Jalisco fue tomada con la misma indiferencia que la muerte de 24 obreros en Veracruz el 22 de abril de este mismo año. En ambas la noticia fue otra. Para el caso que les expongo, solamente el sitio de Valor por Tamaulipas ha dado muestras de indagar entre la violencia, la filiación y el origen de muchos de estos jóvenes asesinados. Finalmente, la percepción social de la violencia hacia los varones, mediada en muchos casos por las políticas del Estado y los medios de comunicación, construyen miradas irascibles o de desdén. ¿Tiene alguna consecuencia? La más inmediata es la falta de atención social a la desechabilidad masculina, la falta de interés en crear políticas públicas, estrechar y vincular los lazos sociales con los varones, lo que prevendría otros problemas como el suicidio masculino, y en replantearse el papel de la sociedad respecto a la violencia y las acciones que como ciudadanos podemos crear para preservar las vidas desechadas en la guerra contra el narco. Muchas gracias.